Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Menos por Más. Es un gusto que volver a empezar, volver a estar en este lugar. Hace mucho que no estábamos por aquí. Y bueno, la temporada pasada se llamó Fe en Crisis. Y en esta nueva temporada estamos estrenando, el título será Fe Inquebrantable. Estaremos hablando de muchos personajes de los que quizás se habla un poquito, de los que quizás la Biblia lo menciona en unos cuantos versículos, pero que nos dejan una gran, gran enseñanza. Y de verdad me da mucho gusto volver a estar aquí. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir este tiempo, nos permite una vez más estar todos juntos. Y bueno, y voy a empezar a presentar a los miembros del team. Y empiezo por el Flan. Bienvenido, Flan, otra vez.
Gracias. Gracias a Dios que podemos empezar la segunda temporada. Fue un poquito complicado el ponernos de acuerdo. Casi te mueres una vez más.
Por segunda vez.
Pero aquí estamos.
Resucité.
Hereje.
Y bueno, y también está con nosotros el equipo de Reel. Está Marcos y está Manuel, a quienes les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por seguir en este proyecto que sabemos que Dios tiene algo especial. Y bueno, agradecerles infinitamente por todo su apoyo, por todo el equipo que ellos están poniendo, que bueno, se los recompensaremos con unos buenos tacos, espero. Sí. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? Nos atrasamos un poquito con a iniciar esta nueva temporada, porque bueno, ya bien lo dijiste, te infectaste, me infectaste.
Sí. Sí.
Casi muero nuevamente. Pero aquí estamos vacunados ya y sin COVID.
Con anticuerpos suficientes.
Como para toserte en la cara y que no pase
nada.
No. Bueno, y vamos en este capítulo vamos a estar hablando de la mujer de flujo de sangre. Un personaje del que les digo, se menciona muy poco. Incluso alguno de los evangelios, Mateo lo menciona en simplemente 3 versículos y se sigue hablando de ella. Entonces, comenzamos con personaje.
Como lo comentaste, la nueva temporada se llama Fe Inquebrantable y vamos a seguir hablando de lo que es la fe. Uh-huh. Si ustedes van a la descripción del canal en YouTube o a la descripción del podcast en Spotify, van a encontrar lo que son nuestras bases, y una de nuestras bases es menos incredulidad y más fe. Entonces, durante esta temporada y como lo estuvimos haciendo en la temporada anterior, vamos a seguir hablando de lo que es la fe.
Sí, sí. Pero ahora vamos a estar hablando en contraste a lo que hablamos la temporada pasada. Vamos a tener invitados, primeramente Dios, que podamos tenerlos aquí también para que nos aporten un poco más acerca de este tema.
Así es, y como lo decías, personajes de los que muchos no se mencionan su nombre, que no son muy mencionados en la Biblia, que apuradamente menos de 10 versículos, hablan acerca de ellos, pero que traen una enseñanza tremenda para nuestra vida. Y como decías, el personaje del que estaremos hablando hoy es la mujer de flujo de sangre.
Así es. Y bueno, estos capítulos o esta parte de la Biblia, esto que nos narra, lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos. En uno de ellos está en Marcos capítulo 5, en Mateo capítulo 5. Y como les dije hace un momento, Mateo la menciona simplemente en 3 versículos. Para Mateo quizás sea un capítulo, una escena en la vida de Jesús que pasa desapercibida. Pero Marcos va más allá, Marcos lleva una profundidad, Marcos nos relata un poquito más allá de ese momento en el que suceden las cosas, en el que la mujer se acerca a Jesús, nos relata incluso cuando Jesús siente que alguien lo toca, ¿no?
Exacto, sí. Y la historia comienza en Marcos capítulo 5, versículo 25, y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Te imaginas que tuvieras una enfermedad muy grave, que hubieras gastado todo lo que tienes y que nada de eso hubiera funcionado, sería horrible. Yo estaría muy frustrado.
Sí, y es de comprender, o sea, es saber, esta mujer llevaba 12 años, nos menciona la Biblia que 12 años con esta enfermedad es toda una vida, sufriendo, padeciendo, alejándose de su familia, alejada de sus seres queridos, alejada de su hogar, porque era una enfermedad que en ese momento era algo impío, era algo impuro para los judíos. De por sí, era una mujer que quizás la sociedad la señalaba, ¿no? Quizás la sociedad la veía pasar y decía, ahí va la mujer de flujo de sangre. Y bueno, tenía 12 años y la Biblia lo menciona como un azote para esta mujer. Y imagínate, o sea, quizás hay enfermedades muy feas. Digo, una enfermedad, cualquier enfermedad es fea, te hablo por experiencia. y ahora algo que desgasta tu cuerpo, algo que va menguando tu cuerpo, que va menguando tus energías, esta mujer, no sé cómo la hacía para caminar, la verdad.
Sí, es tan importante lo que le sucede que Marcos ni siquiera se toma la delicadeza de mencionar su nombre y va al grano. Va al grano, menciona su condición. Hacía 12 años que estaba pasando por flujo de sangre. No se sabe si era un problema menstrual crónico. Se entiende que era un problema menstrual crónico o uterino, pero era un sangrado anormal, sí, diferente a lo que es el periodo de una mujer. Y aparte de estar enferma, la sociedad estaba apartada de ella, o ella tenía que estar apartada de la sociedad. Si leemos Levítico 15, entendemos que era considerada inmunda por su enfermedad. Entonces era una mujer que vivía apartada de la sociedad, que lo había gastado todo, que había intentado todo, y no sé si a eso le llamarías vida.
No, definitivamente no es. Estaba muerta en vida la mujer. En otras palabras, estaba muerta en vida porque afectaba su vida marital, su vida maternal, su vida hogareña. O sea, en todos los sentidos, esa mujer estaba afectada, ¿no? O sea, imagínate estar en tu casa y tener todas tus propias cosas y que nadie más las pueda tocar.
Sí, para no contaminarse.
Para no contaminarse o para no contaminar a otros. Porque
¿te suena?
Sí, me suena cuando también tenía mi propio. Es más, comía en platos desechables y en vasos desechables. Y todos lo tiraban a la basura.
Ni siquiera podía ir al templo. No podía acercarse a las personas. Podríamos decir que seguía viva, pero no tenía una vida.
Sí. Había sufrido mucho. No nos menciona la Biblia tampoco si quizás esta mujer a lo mejor había invertido todo lo que tenía para conseguir una cura para su enfermedad. Si había ido con los mejores médicos en ese momento. Simplemente la mujer necesitaba un milagro por parte de Jesús. La mujer necesitaba que alguien hiciera algo por ella, porque imagínate eso, quizás son 12 años en los que iba padeciendo, son 12 años de enfermedad, y a lo mejor la mujer ya estaba en las últimas, o sea, y Jesús llega en el momento preciso como es Jesús.
Así es, ya prácticamente que la mujer ya estaba desahuciada. Simplemente los médicos no habían tenido la delicadeza de decírselo.
Sí, era algo así como de, pues, estás enferma y no hay mucha esperanza para ti. Y imagínate recibir una noticia así, ¿no? Y vivir una noticia así en la que te dicen, pues no podemos hacer nada más que esperar un milagro. Y Jesús ahí estaba. Jesús sabía. Y recordemos que Jesús siempre tiene como que ese toque especial. Podemos ver a Jesús en los momentos en los que él tiene esa, no sé, esa delicadeza de saber cómo acercarse, sí, de saber a quién hacerle un milagro en su vida y que marcara su vida. Esa mujer, te digo, no se menciona nada, no tenemos datos de ella, no tenemos ni siquiera de qué descendencia es. No, la Biblia no la menciona, simplemente la menciona por su problema. La menciona por el problema que tenía la mujer de flujo de sangre. Así es conocida.
Así es.
O sea, no tenía ni siquiera una identidad para la sociedad.
Así es. Ni siquiera se menciona su nombre. Había gastado absolutamente todo lo que tenía. Si en algún momento tuvo dinero, se le había terminado. Y a veces es necesario que todo se nos termine para voltear y buscar a Dios también. A veces es necesario cuando lo hemos perdido todo, cuando lo hemos intentado absolutamente todo y en ningún otro lugar encontramos lo que nuestra alma verdaderamente necesita, es ahí cuando volteamos y buscamos de Dios.
Uh-huh. Y esta mujer se abre paso. La Biblia nos menciona que ella iba, que oye hablar acerca de Jesús, que oye hablar que Jesús iba a estar en ese momento en el lugar. Y ella definitivamente en ocasiones anteriores, yo estoy seguro que debió haber escuchado que Jesús hacía milagros, ¿no? Sí. O sea, para llegar con ese, a ese momento en el que ella se busca camino, se abre el camino para llegar a Jesús, ella tenía la seguridad de que Jesús podía hacer algo y que era el único que le podía ayudar. No había otra alternativa para la mujer. O sea, ya había invertido todo, ya lo había dado todo, ¿y qué le quedaba más que Jesús? Y a veces en nuestras vidas va a pasar así. Vamos a invertir todo. Vamos a buscar otras alternativas, pero cuando las alternativas se acaban, tenemos a Jesús. Está Jesús ahí con nosotros. Y como cristianos muchas veces somos tentados a eso. Somos tentados a que nuestras fuerzas, nuestros conocimientos o nuestra confianza la depositemos en otras cosas. La depositemos quizás más en la ciencia y no está mal, ¿no? Porque Dios ha dado la ciencia, Dios ya ha dado la sabiduría a las personas para encontrar la cura a la enfermedad o algo. Pero a veces confiamos más en eso. Confiamos más en lo que puede hacer el hombre, lo que puede hacer el humano, que en lo que puede hacer Dios. Entonces, de cierta forma, Dios en nuestras vidas tiene que trabajar así, tiene que tratar de esa forma para que nosotros nos demos cuenta que no hay otra alternativa más que Jesús. Llega un punto en el es como si fueras en una carretera o en una calle y llegas a topar con pared y dices, ya no hay otra salida y busca, es tu última, única alternativa es Jesús.
Sí, ya no te, cuando ya no te queda otra opción. Cuando el doctor dinero ya te dio un mal diagnóstico, cuando el doctor amistades te rechazaron, cuando el doctor verdadero te dice que no puedes hacer nada con tu enfermedad y que solo te queda esperar, es cuando, y más delicadamente, Jesús se muestra en nuestra vida.
Uh-huh. Así es. Y esa mujer oye hablar de Jesús, esta mujer sabe que Jesús va a estar ahí, y quizás en ese momento su corazón ya no había esperanza. En su corazón pues ya estaba el hecho de decir, estoy desahuciada, no hay más para mí, no hay otra cosa para mí. Pero cuando ella oye hablar de Jesús, sabía que podría haber algo nuevo para ella, que su vida podía empezar nuevamente, porque esos 12 años quizás fueron 12 años de agonía para la mujer. 12 años en los que ella esperaba su muerte, porque ya no tenía nada. Ella simplemente esperaba el día en el que quizás no despertara y acabara así con su enfermedad.
Y dejara de sufrir.
Así es. Entonces, ella oye hablar de Jesús y dice, Jesús es el que me puede sanar. Entonces, vuelve una esperanza en su corazón para buscarlo nuevamente. Y eso es lo que le impulsa. Esa es la fe.
Exacto.
Que la lleva a buscar a Jesús. O sea, enciende su fe en ese momento cuando oye hablar de Jesús.
Dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Seguramente conocía quién era Jesús, ¿sí? Y me gusta la definición bíblica de fe, la convicción de lo que se espera. O sea, esta mujer tenía una firme convicción de que tocando el manto, tan solo tocando el manto de Jesús, algo podía transformarse en su vida. Y la primera barrera que se interponía entre Jesús y la mujer era la multitud. Uh-huh. Que no tenía la libertad de ir entre la sociedad. Pero saltó esa barrera y fue directo a tocar el borde del manto de Jesús.
Sí, yo me imagino esa escena, viendo a Jesús a lo lejos y la multitud ahí. Y quizás a lo mejor en ese momento ella ve y dice, no me voy a poder acercar a Jesús, ¿no? O sea, encuentra su primera, como le dice, su primera barrera, su primera limitante, dice, no me voy a poder acercar a Jesús a causa de la multitud y yo no puedo estar entre la multitud. Pero eso, su fe era más. Su fe era más el alcanzar a Jesús, el tocar su borde, el borde de su manto para que la mujer obtuviera su milagro. Entonces, imagínate esa escena, ¿no? Yo me la imagino y es como que a lo mejor no sabemos también si la gente la reconocía y se iba abriendo ellos mismos se iban abriendo porque era inmunda, era impura. Sí. Pero su, por así decirlo, su mal le abrió el camino a Jesús.
Sí, su condición llevó a buscar de Jesús.
Le libró el camino para que se pudiera acercar a Jesús. Entonces, pues, cierta forma, en ese momento podríamos decir que su mal fue una bendición.
Sí,
porque se pudo acercar a Jesús. Se pudo acercar a Jesús, o sea. Y es ahí donde vemos que los propósitos de Dios, bien, buenos o malos, nos van a llevar a un objetivo.
Así es.
Nuestra condición, buena o mala, nos van a llevar a cumplir un propósito por parte de Dios.
Me acordé de cuando estábamos y había un desfile por ahí en la calle. ¿Y cómo nos costó trabajo atravesar en medio de las personas?
Ah, sí.
Y probablemente a esta mujer se le abrió el camino. O sea, se le hizo una brecha porque nadie podía ser tocado por ella.
Sí, cierto. Era en ese desfile éramos la mujer de flujo de sangre porque...
Pero no nos dejaban pasar.
Sí, ajá, no nos dejaban pasar. Entonces ahí tuvimos que meter codazos para poder pasar. Pero ella no pone esa limitante. Su fe era más. Y ese es lo que queremos rescatar de los personajes de los cuales vamos a estar hablando. La fe que ellos tenían. Que quizás al frente se iban a encontrar con muchas limitantes, se iban a encontrar con muchas barreras, pero su fe era mayor. La necesidad que ellos tenían hacía que su fe se alimentara, hacía que su fe aumentara, se hiciera fuerte. Y era lo que pasaba con esta mujer samaritana, con esta mujer de flujo de sangre. Ya le cambié. Ese es otro capítulo, me adelanté un capítulo.
La certeza de lo que se espera. O sea, estar seguro, completamente seguro de lo que va a suceder. Y me gusta cómo sus discípulos, cuando Jesús responde y dice, ¿quién me tocó? Sus discípulos le dicen, ¿no estás viendo que hay una multitud alrededor de ti y que tantos pudieron haberte tocado? Pero, y podemos empezar a preguntarnos, ¿cuál fue verdaderamente la diferencia entre el toque de la mujer y el toque de la multitud? Y porque todos la tocaron, todos lo tocaron al Señor. Entonces, si nos ponemos a pensar, por un lado, había una multitud curiosa que solamente estaba ahí porque habían oído hablar de Jesús, pero no sabían qué podía hacer, no tenían una expectativa. Y por otro lado estaba la mujer que tenía verdaderamente una necesidad y una convicción dentro de ella. Entonces, esa convicción, esa fe, fue la que llevó a que del manto de Jesús saliese poder y ella fuese sanada en ese momento.
Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces la gente se va a acercar a Jesús simplemente por curiosidad. Porque oyen hablar de Jesús, porque oyen hablar de milagros y se acercan a Jesús simplemente por curiosos.
Por curiosos.
Pero hay gente que está necesitada, que necesita acercarse a Jesús porque necesita algo de parte de él. Y no nos damos cuenta que muchas veces la gente curiosa impide el paso a esa gente necesitada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, tanto como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nuestra curiosidad no le impida el paso a la gente necesitada. Porque quizás nosotros ya tenemos años en el Evangelio, 5, 10, 15, los años que tengas, y estás aquí o estás ahí en la iglesia simplemente por curiosidad y ya, pero...
Pero nada ha sucedido.
Nada ha sucedido y le impides el paso a otros que necesitan verdaderamente un toque de Dios.
Exactamente. Lo que esa mujer tenía, que la multitud no tenía, era fe. Uh-huh. Y es de lo que estamos hablando. Uh-huh. Los demás tenían curiosidad. Pero...
Su fe era diferente.
Exacto. Sus intenciones eran diferentes.
Ajá, la intención de acercarse a Jesús era totalmente diferente. No, sí, ella quizás no esperaba que Jesús le dijera ni siquiera la palabra, ¿no?
No, no, no.
Porque a lo mejor en su mentalidad estaba, yo soy impura, yo soy alguien que no puede estar cerca de las personas, no puede estar cerca incluso de Jesús mismo, porque a lo mejor ella tenía una imagen de Jesús como el verdadero Dios.
Sí.
Y en su mentalidad quizás estaba el hecho de que ella... Ni siquiera se imaginaba que Jesús le dirigiera la palabra o la volteara a ver. Ella esperaba tocar a Jesús nada más.
Exacto. El versículo 28 es muy claro y nos narra lo que pensaba o lo que pasaba adentro de la cabeza de esta mujer. Dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella sabía lo que iba a suceder cuando ni siquiera había sucedido.
Esa era la fe.
Esa era la fe.
Esa era la fe de la mujer del flujo de sangre. O sea,
es muy sencillo. O sea, me gusta la convicción de lo que se espera. La certeza.
De lo que no se ve.
Me gusta.
O sea, ni siquiera la mujer esperaba que Jesús le dijera, eres sana. O sea, ella dijo, yo necesito tocar a Jesús. Yo necesito acercarme a Jesús. Y esa debe de ser nuestra forma como cristianos.
A veces estamos a la expectativa de que algo suceda, pero no tenemos una convicción.
Esa fe.
Esa
debe ser nuestra actitud. El que nosotros necesitamos a Jesús. Sí. El que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros.
No, para nada.
O sea, Dios pudo haber inventado a otro Yair, pudo haber inventado a otro Mike. O sea, ni siquiera estuviéramos nosotros aquí.
Nuestro Mike Morales.
Mike Morales. Ah, sí, cierto. El hombre araña. ¿Ya la fuiste a ver?
Ya.
Estuvo chida. Nada más que no me gustó.
Me confundió mucha información para mi cabeza.
No me gustó que muriera la tía May.
A mí tampoco. Pero ni modo.
Es su crush.
¡Hola!
Bueno, ya les estamos desviando, ¿viste? típico de nosotros. Pero siguiendo la línea, Lucas 8:44 la narra, la describe también un poquito allí. Y a mí me da curiosidad porque Lucas ni siquiera estaba ahí. O sea, sabemos que el Evangelio de Lucas no es un testimonio principal, no es un testimonio ocular. Es lo que escribe Lucas, es lo que supo de otras personas, lo que le dijeron otras personas acerca. Y ahí Lucas narra de una manera muy especial a la mujer samaritana. Es el siguiente capítulo.
Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Me gusta esa parte porque Lucas se da cuenta. O sea, Lucas menciona esa parte en la que dice al instante.
Sí.
O sea, quiere decir que las personas que estuvieron ahí, que presenciaron el milagro, pudieron ver que el flujo había dejado de
sí,
fluir.
Sí. ¿No? Sí, o sea, fueron testigos completamente de lo que sucedió.
Y si ponemos atención en esa parte de lo que Lucas está diciendo, quiere decir que la mujer, pues se escucha un poquito feo, pero pues la mujer iba sacando sangre.
Sí.
O sea, iba en su peor condición. Y dice que al instante la mujer recibe la sanidad.
Completamente. No por partes.
Porque
instantáneamente.
Dios no hace nada por partes.
Así es.
O sea, cuando Dios hace algo, lo hace completo. No es como que un día te hace una parte del milagro y al otro día la otra parte del milagro. No, o sea, Jesús es... ¿Con Dios es todo o nada?
Así es.
No es sí o no. Así de fácil y sencillo. Y bueno, aquí ella decide vencer todos los obstáculos que se le presenta. Ella decide tomar la iniciativa de buscar a Jesús. Porque pudo haber sido muy fácil para ella decir, estoy enferma y yo no puedo ir. Que venga Jesús a mí. O sí. Pudo haber mandado a alguien más para decirle, ve y háblale a Jesús acerca de mí y dile que necesito un milagro. O sea, ella se para con toda su debilidad, porque pues imagínate estar sangrando.
Sí.
Provoca anemia.
Así es.
O sea, era una tras otra, ¿no? La pobre mujer estaba muy mal.
¿Y cómo pudieron haber respondido a esa sanidad la multitud que estaba alrededor? ¿Cómo se te ocurre? No. Al cambiar completamente el chip que tenías de que seguramente la gente la conocía.
Ah, sí.
O sea, es como cuando por aquí afuera se conoce al borrachito o algo así.
Al teporochito.
El teporochito que luego anda caminando.
No mientas, eres tú. Te he visto en las madrugadas.
Seguramente fue muy impactante para las personas.
Sí.
Su fe se hizo pública. Uh-huh. A veces la fe de otras personas nos lleva a meternos más con Dios y aprendemos de otras personas. Y seguramente aquellos que estaban de curiosos tuvieron una lección ese día. De quién era verdaderamente Dios.
Sí, no, y aprendieron de esa mujer.
Sí.
Definitivamente aprendieron de esa mujer. Y no sé, la reacción de los que estaban ahí... Me los imagino como diciendo, ella que está enferma, ella en su peor condición, recibió un milagro. Y nosotros que estamos bien, ¿qué estamos haciendo?
Porque
o sea, ¿cuál
ella.
Es nuestra fe? O porque a ella. O quizás había otros necesitados también ahí.
Sí.
Seguramente había también otros enfermos con otras enfermedades. Y pudieron haber cuestionado el decir, ¿por qué esta mujer? O sea, ¿por qué nada más simplemente lo tocó y ella sanó? O sea, yo que estoy aquí, que llevo horas esperando a Jesús, que llevo horas haciendo fila para que me den una cita en el seguro, no soy sano, ¿no? O sea, Esa era una fe totalmente diferente a la de esta mujer. Era una fe que iba más allá, o sea, arrebasaba lo que creemos de lo que es la fe.
Sí, es una fe que en 10 versículos nos enseña después de 2000 años.
Nos sigue hablando después de 2000 años esta mujer. Y a mí que algo que me impacta es eso, que no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Sí es conocida por su mala condición.
Sí, y mujer bueno, de flujo de sangre.
Pero ¿qué te parece si antes de continuar vamos a unos cortes comerciales? Regresamos, ahorita vamos a ver qué comemos porque ya se hambre.
Con nuestros patrocinadores.
Así vamos a poner los anuncios de nuestros patrocinadores. Entonces ahorita regresamos.
Hemos vuelto.
Ya, regresamos. ¡Pum! Un efecto, ahí le ponen un efecto.
Y ahorita se baja. No peso tanto como tú.
Por eso te cambié la silla.
Sí, lo sé. Seguimos hablando de la mujer de flujo de sangre. Y vamos a ir al versículo número 33, Marcos 5:33. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Así es. Ella me causa un poquito de intriga, porque en otras versiones, otras traducciones, ese versículo, el 33, dicen, la mujer temblaba de miedo. O sea,
sí.
Vemos un impedimento más.
El temor.
Para que la mujer se acercara a Jesús, pero que su fe la lleva a superar sus propios miedos. Y eso es lo que hace la fe en nuestras vidas. Eso es lo que debería hacer nuestra fe. La fe.
Sí.
Superar nuestros miedos. Ahí nos habla perfectamente de que el miedo es parte de nuestra naturaleza, el temor es parte de lo que sentimos como personas y que está bien. Está bien que podamos experimentar eso. O sea, no es nada de fuera del otro mundo.
Es algo normal.
Es algo normal. Pero la diferencia es que esta mujer toma su miedo para alimentar, seguir alimentando su fe.
Toma, por llamarlo de alguna manera, sus debilidades.
Sí.
O las barreras que se le interponían para seguir alimentando su fe.
O sea, todo lo que tenía en contra
lo usa a su favor.
Lo usa a su favor y lo usa para seguir alimentando su fe. Y es difícil porque no cualquier persona lo puede hacer también. O sea, no cualquier persona también puede tener ese nivel de fe. También no podemos ser como muy drásticos o muy radicales al decir que todos debemos alcanzar ese nivel de fe. No, porque cada quien lleva su proceso, cada quien vive su fe, se esfuerza por agradarle a Dios, se esfuerza por tener una fe que Dios espera. Pero podemos aprender eso de la mujer de flujo de sangre, que usa todas sus limitantes, que usa todo lo que estaba mal en su vida para alimentar esa fe. Su condición, su mala, aquello que padecía, la lleva a tener una fe inquebrantable.
Así es. Y es asombroso cómo sabe mantener su actitud delante de Dios, porque llega y se postra delante de él. Y es esa actitud del corazón que también nos lleva a poder entrar en conexión con el Padre, ¿sí? No podríamos ponernos delante de Jesús creyéndonos cualquier cosa, sino siempre es una actitud del corazón humillada delante de Él. Uh-huh. Y me gusta mucho el 34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe.
Sí, o sea, no le dijo la fe de la otra persona que tienes a tu lado que creía que podía hacer un milagro en tu vida te salvó. No, le está diciendo tu fe. O sea, porque yo puedo tener fe acerca de que Dios puede sanar tu vida. Pero finalmente,
sí,
lo que va a hacer que el milagro ocurra es tu fe personal. Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios es lo que va a hacer que el milagro, que la mano de Dios se mueva.
Exacto. Y Jesús ni siquiera le dice, mi poder te ha hecho salva. Y le dice, tu fe.
Se puede haber vanagloriado Jesús en decir, soy el Hijo de Dios, soy el Dios verdadero, soy el Dios viviente, soy Dios mismo, mi poder te sana. O simplemente Jesús no pudo haberle mencionado nada. Jesús pudo haber hecho el milagro nada más así de, es una necesitada más.
Sí.
Es alguien que necesita un milagro, se lo concedo y hasta ahí.
Un milagro más.
Un milagro más en la lista de Jesús. Pero Él remarca esa parte y dice, tu fe. Y es algo que debemos de tomar en nuestras vidas. Es algo que debemos de saber que es nuestra fe la que nos va a llevar a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Es nuestra fe la que va a llevar a que nosotros podamos ver salvación en nuestras vidas, que podamos ver salvación en nuestras familias. Es lo que nosotros, o el nivel de confianza que nosotros depositamos en Dios, que nos va a llevar a que nosotros veamos que la mano de Dios está obrando a nuestro favor. No es el que está a nuestro lado, no es la persona que esté atrás de mí, que sí es necesario que alguien interceda por ti, que alguien ore por ti, porque los que estamos aquí somos productos de la oración de alguien más.
Así es.
Pero al final del día lo que nos va a sostener o lo que nos va a seguir sosteniendo en el camino va a ser nuestra fe personal. Recordemos que la salvación es personal. Entonces, mi salvación o mi fe no depende del otro. Depende de mí mismo, depende de cómo yo busque al Señor.
¿Sabes? Y sin duda fue un momento demasiado impactante para ella. Porque por un lado quedó sana físicamente, pero por otro lado también quedó sana espiritualmente. Y es ese momento donde Jesús transforma tu vida. Porque ella estaba acostumbrada a ser llamada inmunda. Uh-huh. Y a vivir apartada de la sociedad. Y con tanta delicadeza y con tanto cariño, en el versículo 24 Jesús le dice, hija, hija. Y seguramente esa mujer en ese momento se quebrantó completamente. Y es la recompensa que Jesús le da a su fe. Fue llamada completamente diferente. Y no sé, una palabra tan tierna, uh-huh, cuando Jesús te llama hijo, es algo que te quebranta y te deja sin palabras. Y para esta mujer debió haber sido un parteaguas en su vida.
Sí, porque imagínate cuánto tiempo sufriendo, 12 años. 12 años en los que quizás no escuchaba una palabra de cariño.
Sí.
12 años en los que quizás no podía abrazar a su familia si es que la tenía, porque ni siquiera la Biblia nos menciona si tenía familia. 12 años en los que no recibía una demostración de amor.
Sí.
12 años en los que lo único que recibía era rechazo, señalamientos, crítica, miradas, juicios.
Malas noticias.
Malas noticias. Y llega Jesús a decirle, hija. O sea, le está cambiando su identidad. Jesús, sí, ya le está dando una identidad de hija.
Sí.
Jesús ya está ahí poniendo su sello. Pone su sello en esta mujer.
Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así es como terminan estos 9 versículos de los que se habla de la mujer de flujo de sangre en el Evangelio de Marcos.
Así es. Y nos podríamos preguntar, ya para ir concluyendo con este capítulo, ¿qué hubiera pasado si la mujer simplemente se hubiera quedado con lo que escuchaba acerca de Jesús?
¿Qué hubiera pasado si tan solo lo hubiese visto?
De lejos.
Y no hubiese hecho nada.
No, probablemente
no hubiese tomado acción.
Ya no hubiera vivido mucho tiempo más. No, en esa condición, quién sabe cuántos años le quedaban. Meses, semanas, días, no lo sabemos. Pero ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera accionado su fe?
Sí.
Que simplemente se quedaba con la idea de decir, pues Jesús me puede sanar. Jesús puede hacer un milagro en mi vida, pero yo no hago nada por buscarlo. Que se hubiera quedado ahí simplemente como... ¿Cómo obra en la vida de otras personas? Pero pues...
Como un curioso más.
Como un curioso más.
Sí.
¿No? Y ella pudo haberse justificado y si lo vemos así, tenía toda la justificación por su condición de decir que no se podía acercar a Jesús. O sea, si nosotros leemos. si nosotros leemos, podemos encontrar que esa mujer acciona su fe.
Sí.
Si hubiéramos leído nada más con que la mujer habló acerca de Jesús.
Porque bien pudo haberse quedado con el que no podía acercarse a la sociedad y haberlo utilizado de excusa para no acercarse a Jesús. O sea, pero en lugar de ver el vaso medio vacío, lo vio medio lleno.
Ah, buena aplicación. El vaso medio lleno y medio vacío.
Porque mi botella está medio llena o medio vacía.
Yo la veo medio llena.
Yo también. De ahora en adelante.
De ahora en adelante la voy a ver medio llena y no empezar a ver el vacío. ¿Eh? Ya vamos a orar, señor. Sí. Bueno, y para concluir con esta historia y el mensaje que pudiéramos dejar en este capítulo es que tomes todo lo malo que hay en tu vida, que tomes todo lo que te hace sentir mal, que tomes toda tu tristeza, que tomes toda tu decepción, que tomes toda tu enfermedad para que fortalezca tu fe. Que eso te haga creer que Jesús puede hacer un milagro, que te puedas aferrar a lo que Dios puede hacer en tu vida. Toma todo lo contrario a la fe para fortalecer tu fe. La palabra de Dios dice que todas las cosas, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y podemos aplicar eso en nuestras vidas. Todo lo que nos suceda nos va a ayudar para crecer, para poder aumentar nuestra fe, para llevar nuestra fe a un nuevo nivel.
Exacto. Y si el día de hoy estás viendo esto y a lo mejor nada de lo que estás viviendo crees que está favoreciendo tu vida, y si crees que Dios es la última opción que tienes, nosotros te invitamos a que decidas creer en Él. Y en su nombre, tu familia, tu vida, absolutamente todo lo que tienes puede ser transformado. Y tu familia puede ser restaurada, tu vida, tu trabajo. Porque en el nombre de Jesús hay cosas que nuestros ojos no podrían ver. Hay este tipo de sanidades que en medio de cualquier problema o con cualquier diagnóstico, tu vida puede estar en las manos de Dios y puede transformarse completamente.
Así es. Esta mujer era nada. Esta mujer pasaba desapercibida. Pero ahora seguimos contando su historia. Ahora le dedicamos... Quizás la Biblia no le dedicó un capítulo completo. Pero nosotros sí. Y se ha escrito sermones acerca de esta mujer.
Sí, sí.
O sea, ella no era nada en ese momento para la sociedad, pero hoy es un gran ejemplo de una fe inquebrantable. Y yo quiero terminar ya con esta historia que les voy a contar. Había una vez en un bosque. No, no es cierto. La historia comienza así. Se dice que había un padre, un padre de familia que trabajaba mucho. Se la pasaba trabajando mucho, se la vivía en el trabajo. Ya sabes, la vida de adulto. Muchos lo entendemos. Pero la vida sigue. Y este padre tenía una hija pequeña, 5 o 6 años, que solamente la veía por momentos o jugaba con ella por ratos. Entonces un día el padre de familia le entra a esa parte como de decir, paso mucho tiempo fuera de casa, paso mucho tiempo fuera de mi familia, no la veo, no disfruto buenos momentos con ella. Entonces él se pregunta, quizás, ¿será que mi hija me recuerde? ¿Será que cuando no estoy en casa mi hija piense en mí? ¿Será que ella sepa quién soy? Que no soy un extraño más, que no soy alguien que llega a casa, que trabaja, que provee, sino que soy su papá. Entonces la historia nos narra que un día al padre se le ocurre llegar antes a casa y su hija estaba jugando en un cuarto y se esconde, el padre se esconde. Entonces le llama por su nombre para ver si su hija lo reconocía. Entonces dice que le gritó la primera vez, le dijo Maggie, y Maggie soltaba sus juguetes y empezaba a buscar la voz como tratando de recordar de quién era voz. Y ella siguió jugando. Por segunda vez, el padre le llama otra vez y le dice Maggie, y ella nuevamente vuelve a buscar la voz, trata de saber quién es el quien le está llamando. Entonces hubo una tercera vez en la que el papá le llama y le menciona por su nombre, le dice Maggie, y la niña agarra, suelta sus juguetes y se pone a llorar, pero con sus brazos extendidos hacia de donde provenía la voz. Y eso nos deja una enseñanza de que quizás muchas veces no vamos a conocer o no vamos a ver a Dios, pero Él va a estar ahí y nos va a mencionar por su nombre. La niña había depositado su confianza y sabía que su papá estaba ahí. No lo podía ver, pero ella con toda la seguridad y con toda la confianza extendía los brazos hacia donde provenía la voz de su padre, sabiendo que Él estaba ahí.
Sí.
Y así debe de ser nuestra fe. Que quizás no vamos a ver a nadie a nuestro alrededor, pero que Dios muy seguramente nos está mencionando por nuestro nombre. Y nosotros tenemos que tener esa fe de poder extender nuestros brazos y confiar que Él está ahí, aunque no lo podamos ver.
Así es, saber a quién encomendamos nuestra vida.
Saber en quién encomendamos nuestra vida. Y es así como llegamos al final de este capítulo. Y si con esto, con algo te quieres quedar, es que una fe inquebrantable te va a llevar a ver grandes cosas por parte de Dios. Que no te desanimes, que no hay palabra humana que vaya en contra o que pueda más que la palabra de Dios. Eso no es negociable. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Y ese fue el mensaje de hoy, de eso podemos aprender de esta mujer. Que a pesar de estar en la peor condición, ella decide accionar, tomar su fe, entregarle todo a Jesús y confiar en que él lo podía sanar. Y así fue. Jesús no va a defraudar nuestra fe. Jesús no va a defraudar la esperanza que tú deposites en Él. De una u otra forma, Él va a contestar. No sé si sea hoy, no sé si sea mañana, no sé cuánto tarde tu milagro, pero de que va a suceder, porque Dios no miente. Va en contra de su naturaleza. Entonces, es aferrarnos a eso, que Dios en algún punto de nuestras vidas va a cumplir su palabra. Que en algún punto de nuestras vidas va a ser como en la vida de esta mujer, que va a pasar por ahí cerca y va a hacer algo.
Y que de ahora en adelante veamos esos problemas que creemos que nos alejen, que creemos que nos alejan de Dios, como el medio para tener un encuentro con Él.
Así es. Nos despedimos. ¿Qué te parece si hacemos una breve oración antes de despedirnos? Que esperamos que este mensaje, este capítulo haya sido de bendición para tu vida, que te puedas quedar con algo. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos que tú hayas hablado a los corazones de las personas que nos están viendo. Si hay alguien, Dios, que hoy necesita un milagro, tú puedas obrar, Señor. Si hay alguien que hoy necesita ver tu gloria, Señor, que así sea. Que no importa su condición, no importa lo mal que la esté pasando, Señor, que esta persona pueda tomar todo eso, Señor, para entregártelo a ti y que se fortalezca tu fe, Señor. Llévanos más allá, Dios. Llévanos a creer en un nuevo nivel. Llévanos a creer más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, Señor, porque de eso se trata la fe. Creer en algo que no podemos ver, pero que estamos seguros que va a suceder porque tú así lo has dicho, porque tu palabra es verdadera. Bendice a los que nos están viendo y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Esto, algo más que tengas que decir?
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, un nuevo episodio. Capítulo. No se lo pierdan. Compartan este capítulo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí al pendiente. Gracias a todos los que nos apoyan y que tardamos un poquito en sacar esta temporada, pero pues ya.
Más vale tarde que nunca.
Estamos de regreso, estamos más fortalecidos que nunca, estamos con anticuerpos ya, gracias a Dios. Y pues para adelante. Nos vemos en la siguiente. Esto fue
Menos por Más.